Queremos que seas parte de esta experiencia que tenemos aquí todos los domingos en donde Dios se está glorificando en gran manera y no queremos que te lo pierdas. Ahora, si no estás en el área, estás fuera del país, eres bienvenido de igual forma. La palabra de Dios llega a todos los rincones del mundo y sabemos que su unción no la puede detener nada. Amén. Y ahí donde estás, queremos bendecirte y darte las gracias por acompañarnos. Animarte a que compartas este enlace y compartas con los tuyos, con tus familiares y amigos, porque Dios va a hablar en esta mañana. Amén. ¿Cuántos creen que Dios nos va a hablar hoy? Dígale a su vecino, Dios nos va a hablar. Sí, qué convencimiento tienen, impresionante. ¿Verdad? Dígale a su vecino, Dios nos va a hablar. Amén, amén. Ahora sí me convencieron un poquito más. Bueno, hoy queremos darle inicio a una nueva serie. Y ahorita les doy el nombre de la serie. Me reía muchísimo con el pastor Villa cuando hablábamos en la reunión y encontrábamos este nombre. Pero más allá de lo jocoso y del buen ánimo y de la risa y del buen sentido del humor que hay, estamos convencidos de que Dios nos quiere hablar a través de esta serie de una manera anticipada, de una manera preventiva. Dios quiere enseñarnos algo y quiere que estemos listos. Hemos entendido en la conversación que tuvimos que Dios nos ha llamado a gobernar. Está en Génesis 1:28. Desde el inicio, Dios le dijo a Adán que era tiempo de gobernar, de sojuzgar. Quiero pedirle el favor a los sugieres que mantengamos las puertas cerradas y pedirle favor a la gente que por favor esté quieta, porque sucede algo, y me disculpan los que están en línea porque no están aquí, pues no entienden, pero las personas que se sientan en la parte de atrás tenemos el inconveniente de ser muy distraídos por todo lo que sucede ahí atrás, y quiero animarles que por favor no nos dejemos distraer. Van a ser 30, 35 minutos y les prometo que no más de parte mía, de ahí para adelante lo que Dios quiera, pueden ser 2 o 3 horas, pero son 30, 35 minutos de lo que Dios me dio. No se deje distraer por nadie que está ahí atrás. Si su vecino le está hablando, dígale, hagamos silencio que son solo 30 minutos. Y escuchemos la palabra, amén. Vuelvo y retomo. Hemos entendido que Dios nos ha llamado a gobernar. Dios quiere que gobernemos en nuestra vida. Quiere hablarnos a través de esta serie de una manera anticipada. Quiere enseñarnos, quiere guiarnos para que podamos hacerlo de acuerdo a su palabra. De acuerdo a su palabra. Jesús modeló la cultura del reino de Dios. Él es la mejor guía que tenemos. Él lo modeló, lo enseñó. Él no solamente lo habló, ni demostró que tenía dominio en el tema, sino que Él lo modeló, lo vivió. La gente, Él fue el vivo testigo de lo que es la cultura del reino. Y eso quiere el Señor que hagamos. Ahora, ¿cómo lo hizo Cristo? Cristo operó en principios. Cristo operó en principios, no en las tradiciones de la cultura de ese momento. Él operó en los principios del reino. Hoy en día vivimos una cultura, un sistema en el cual estamos aquí en este país, como lo están en Colombia, en México, en El Salvador, en Bolivia, en España. Hay una cultura, hay unas tradiciones que nos rodean y rodean el área donde nosotros estamos. Pero también existen los principios de la palabra. Cuando la palabra dice que todo pasará, mas su palabra no pasará, habla de los principios. Entonces, ¿cómo hizo Cristo esto? ¿Cómo vivió Cristo de manera anticipada? ¿Cómo era que Cristo estaba siempre listo y preparado? Cristo operó en principios. Entendió las tradiciones, respetó la cultura, pero Él operaba en principios, no en las tradiciones. Y Cristo se movió con carácter, con madurez, y no en las emociones. Y yo creo que a todos nos pasa. De una manera u otra tenemos una lucha mental, a veces sentimental, con la cultura. Entendemos qué es lo que nos conviene, pero qué difícil nos cuesta dejarlo. Entendemos y sabemos lo que tenemos que hacer, pero qué difícil es hacerlo. Entendemos que honrar a padre y madre nos da larga vida. Entendemos que perdonar es un beneficio para nosotros como un principio, pero qué difícil es hacerlo. De igual manera, las emociones nos dejan. Las emociones nos abrazan y muchas veces nos dominan. Y muchas veces estamos en el día a día, en el momento a momento, tomando decisiones de vida en base a las emociones. No en base a los principios y mucho menos con el convencimiento y el carácter de un proceso en Cristo Jesús. Entonces, de eso se trata esta serie. Vamos a hablar de principios, vamos a hablar de carácter para poder gobernar de manera anticipada a lo que tenemos enfrente. Amén. Ahora, usted me dirá a mí, sí, Juan Carlos, está bien, eso suena muy bien, pero es que ese fue Jesús. Yo no soy Jesús. Yo les quiero decir, ninguno de nosotros aquí es Jesús. Para nosotros es casi imposible hacer lo que hizo Jesús. Pero si yo voy a la palabra con ese pensamiento, porque también lo tuve, a mí Filipenses 4:13 me dice: pero todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Eso no está en las notas, no lo tiene Will allá, así que no lo busquen aquí arriba. Si le quiero apuntar, apúntelo y léalo en su casa. Todo lo puedo hacer por medio de Cristo. Es a través de Cristo que nosotros podemos hacer esto. Es a través de lo que Él nos modeló y nos enseñó. Es a través de lo que Él nos impartió. Es a través de lo que Él hizo en la cruz. Se volvió pecado por nosotros. Pastor Alberto dijo ahorita algo: no miremos hacia atrás. No nos quedemos enganchados en ese pasado. Ese pasado que nos condena, que nos juzga, que nos descalifica, que se vuelve una barrera inmensa, que se atraviesa en el camino y que no nos deja ver más adelante lo que Dios tiene para nosotros. Ese pasado es un ancla imposible de cargar. Pero Cristo, en el momento que muere en la cruz y clava esa acta en contra nuestra, legalmente nos hizo libres. Y por eso es que podemos hacerlo a través de Cristo. Todo lo puedo, ojo, todo. Aquí es todo. Usted dirá: bueno, yo, está bien, honrar a papá y mamá, lo voy a empezar a hacer. Me voy a disponer y voy a ponerle el ánimo, voy a ponerle la mejor voluntad y actitud al tema. Pero no es un tema de actitud, es un tema de revelación, es un tema de convicción, es un tema de liberación. Pero dirá: bueno, yo de todas maneras lo voy a intentar, yo voy a honrar a mamá y papá. Pero perdonar, perdonar no. Porque es que perdonar no puedo, pero la palabra me dice que todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo, por medio de Cristo Jesús, quien me da las fuerzas. Él es quien nos da las fuerzas cuando creemos que no podemos. La tarea nuestra es rendir esto y llegar delante de Él y rendir este imposible. Lucas 1:37 a mí me dice, pues, dice: porque nada hay imposible para Dios. Entonces vamos a unir esos dos versículos y sobre eso vamos a predicar. En base a estos dos versículos vamos a compartir. Todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas, porque nada hay imposible para Dios. Todo lo puedo porque nada hay imposible. Todo lo puedo por medio de Cristo, porque nada hay imposible. Hay dos absolutos ahí en esa frase. Lo podemos hacer todo, porque nada hay imposible para Dios. Amén. Amén. Seguimos. Ahora sí, el título. Es un título muy sencillo, que yo creo que se lo van a grabar todos. ¿Cómo estás? Ese es el título. Ese es el título de la serie. Mi esposa se reía y me decía: no, no puede ser. ¿Cómo es posible que tú vas a hacer eso? No puede ser. Yo le decía: he intentado cambiarlo y no puedo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es una pregunta. En varias ocasiones yo me he encontrado con diferentes personas en charlas que hemos tenido y le he preguntado: ¿cómo estás? Casi siempre esa pregunta sale a flote al principio, en mitad de la conversación. Pero ahí está la pregunta. De las primeras preguntas que tenemos para intercambiar y para socializar es, de parte mía, es: ¿cómo estás? Y su respuesta es inmediata. Todos dicen: bien, bien. Y hay una pausa pequeña de unos segundos y enseguida me empiezan a hablar de lo que están haciendo y me empiezan a decir de lo bien que les está yendo en el trabajo y me empiezan a hablar de su profesión y de lo que están desarrollando como seres humanos. Y yo los escucho, pero vuelvo y me detengo y les pregunto, sí, cuéntame, pero ¿cómo estás? No, pues bien, como te estoy diciendo, mis hijos esto y esto y esto y esto. Pero si escuchamos la pregunta, si nos detenemos a escuchar la pregunta, es una pregunta muy sencilla, pero al mismo tiempo puede ser tan profunda como usted la quiera recibir y la quiera volver. ¿Cómo estás? Yo no le estoy preguntando al ingeniero, al arquitecto, al cantante, al empresario. Yo no le estoy preguntando al pastor, al apóstol. Yo no le estoy preguntando al policía, al juez. Le estoy preguntando al ser humano, a esa persona. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? No quiero correr, porque quiero que pensemos en esto un poco. Tómense unos segundos allí, los que están en casa también. Unos segundos y mediten un poquito en esta pregunta. ¿Cómo estás? Piense ahí donde usted está y piense, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy realmente? Sea honesto consigo mismo. Medite un minuto, 30 segundos, 10. A veces solo necesitamos 2 segundos para ser honestos. Hay veces que necesitamos 2 horas para llegar donde verdaderamente necesitamos. Pero tómese unos segundos. Comparta conmigo esto. Hagamos esto de una manera dinámica y pensemos allí, meditemos en cómo estamos realmente. ¿Qué pasa si Jesús estuviese enfrente tuyo y te preguntase, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Piénselo con calma. Piénselo sin carreras, sin afanes. Apague todo lo que le esté distrayendo. Por eso le pedí a los sugieres que no se movieran. Por eso le pedí a los muchachos que no se dejen distraer allá atrás. Si estás en casa, no te dejes distraer. Y piensa en esto. Jesús te está preguntando en esta mañana, ¿cómo estás? Quiero que te olvides de todo, hasta del vecino que tienes al lado. Olvídate del último post que colocaste en Instagram y estás pensando cuántos likes va a tener. Quiero que te olvides si te contestó o no te contestó la amiga que siempre te coloca un like y de pronto no lo ves allí porque tenemos el teléfono en vibración y estamos atentos. Si estás aquí y estás viendo los deportes en vibración, después me cuentas el final del partido, pero apágalo. No te dejes interrumpir ni te dejes robar este momento de reflexión que lo necesitamos todos. ¿Cómo estamos? Calle toda bulla, todo ruido, toda voz que lo está distrayendo y respóndale a Jesús, ¿cómo estás? Si tu padre te pregunta, ¿cómo estás, hijo? ¿Cómo estás, hija? ¿Cómo estás? Yo creo que es la perfecta oportunidad para expresarlo todo. Es la perfecta oportunidad para compartir abiertamente cómo te sientes. Esta es una linda oportunidad donde nadie tiene que saberlo, solo que tú lo sepas y lo hagas. Es la perfecta oportunidad para compartir cómo la estás pasando. Qué tan difícil está la situación, qué tan compleja están las cosas. O también, qué tan bendecido estás y qué tan bien te está yendo. Pero es una linda oportunidad para establecer una conversación, para conectar con Cristo. ¿Cómo estás? Les quiero ayudar con algo. En esta pregunta no hay respuesta correcta o incorrecta. No piense que tiene que corresponder de una manera correcta. Es más, no piense en responder de una forma en que usted cree que Dios le quiere escuchar a usted. No. No es un examen. No es si paso o no paso. Y creo que a todos nos pasa esto. Siempre queremos responder como si estuviéramos pasando un examen. Siempre queremos responder con la idea de dejar una buena impresión. Créeme que a Dios no lo vamos a impresionar. Y es Él quien te pregunta en el día de hoy, en este momento, ¿cómo estás? La mejor forma de responder esta pregunta es con honestidad, con integridad, con la verdad, porque tu palabra no ha salido de tu boca y ya el Señor la conoce. Porque no lo has dicho aún y ya el Señor lo sabe. Porque quizás tú mismo no sabes expresar lo que está pasando aquí, pero Dios sí lo conoce. Porque quizás tú por fuera te muestras como esos ríos que se ven con las aguas calmadas en la superficie, pero por dentro están arrastrando una corriente impresionante. Quizás tú hoy aquí estás enfrente mío mostrándome tu mejor cara, tu mejor ropa, tu mejor loción, tu mejor sonrisa, pero por dentro ese río impetuoso no se detiene y no te deja tener paz y no sabes cómo hacerlo. Entonces, este es un momento para poder decirle a Dios: Señor, este río está que se desborda. Este río está que me lleva. Este es un momento para poder hablarlo, porque es Jesús quien te pregunta cómo estás. Entonces es el mejor momento para ser íntegros y hablar con honestidad. Si abrimos nuestro corazón al Señor, si nos presentamos tal y como somos, si aprovechamos esta oportunidad para responder con toda honestidad, ¿qué diferencia tan grande? Tú me preguntarás, pero ¿será que Dios me comprende? ¿Será que Dios me entiende? Porque me da pena. ¿Será que sabe Dios realmente cómo me siento, cómo realmente estoy? A mí Salmo 139 me enseña esto. En el versículo 1 y 2 dice: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Todo, otro absoluto. No un poquito, no el 50% o la gran mayoría, no, lo sabe todo. Sabe aún aquello que tú mismo no puedes explicar. Dice: has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Y el 2 dice: sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos. Aún cuando te encuentras haciendo la voluntad distinta a lo que Dios quiere que tú hagas, ahí está Dios presente y lo sabe todo. Aún cuando has hecho aquello que te avergüenza en el día de hoy, Dios lo sabe y ha estado ahí y sabe que lo hiciste. Dios lo conoce todo y lo sabe todo. Entonces, ¿por qué nos vamos a poner a inventar? Eso es como cuando usted tiene una de esas entrevistas con el cónsul de Estados Unidos y va a solicitar visa. Y le hacen una pregunta: ¿ha ido usted antes a Estados Unidos? Y usted dice: no le voy a decir que fui porque entonces no me van a dar la visa. Entonces le voy a decir: no, no he ido. Y ellos ya saben la verdad, saben todo. Ahí está todo el historial suyo. Es lo más parecido. Aquí no le podemos dar la vuelta al Señor. No hay una manera de escondernos que Él no lo sepa y no lo conozca. Entonces te pregunto una vez más: ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Si Dios lo sabe todo, si Dios lo conoce todo, aun cuando tenemos una relación, cuando no tenemos una relación cercana con Él, aun cuando estamos distantes, Él lo sabe todo y lo conoce todo. Pero aún así, estando distantes, Él nos quiere escuchar. Él quiere que hablemos y que tengamos una relación con Él. A mí el Salmo 34, del 17 al 19, nos dice lo siguiente: el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda, los rescata de todas sus dificultades. Entonces te pregunto, ¿cómo estás? Es el momento de pedir ayuda. Es el momento de clamar. Es el momento de expresarlo todo. Es el momento de exponerlo todo. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Atención a esto. Quebrantado quizás por el dolor, diría yo, por la angustia en algunos casos, por la injusticia en muchos, por el temor en bastantes. Un corazón quebrantado por el cansancio, por el agotamiento. ¿Y por qué no un corazón quebrantado por el proceso en Cristo Jesús? Claro, este proceso nos quebranta. Este proceso nos muele. Este proceso nos cansa. Pero dice la palabra que el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Entonces, si tú tienes un corazón quebrantado a causa del proceso que estás viviendo, ¿por qué no aprovechas ahora este momento y respondes al Señor cómo estás? Señor, estoy cansado de este proceso. Dame fuerzas porque siento que no puedo más. Ayúdame porque no encuentro la razón ni el sentido de esto. Pero tú conoces mejor que yo. Tú conoces la foto completa, yo solamente estoy viendo una esquina. ¿Se vale estar quebrantado a causa del proceso? Claro que se vale. Es lo más normal. Es lo más normal. Pero queremos mostrarnos todos religiosos, fortachones, capaces, invencibles. Cuando el Señor nos pregunta cómo estamos, no, Señor, victorioso en Cristo Jesús. Rambo saca la bazooka y la cabra brinca la cerca. Nos queremos mostrar. Y Dios quiere que le digas la verdad, porque es que Él ya la conoce. Es una linda oportunidad. Si te pones a pensar, el amor de Dios es tan impresionante para con nosotros, que quiere que conectemos con Él, y solamente vamos a conectar con Él a través de la verdad. Entonces, ¿por qué no exponemos la verdad con honestidad? ¿Por qué no le decimos cómo estamos? Dice la palabra, Él rescata a los de espíritu destrozado. Yo sé que Él está allí para rescatarnos. Yo sé que Él está allí para extender su mano, aun si caemos, pero para no dejarnos caídos y levantarnos. Dice el versículo 19, dice, la persona íntegra, honesta, integridad es honestidad, integridad es hablar con verdad, integridad es no esconderse, integridad es exponerse. Dice, la persona íntegra enfrenta muchas dificultades. Claro que las enfrentamos. Si estamos viviendo en un sistema corrupto, lleno de mentiras, en donde nos enseñan a que hay que mentir para ganar, aquí hay que llevar la ventaja. Aquí no puedes decir toda la verdad porque te cuelgan. Entonces la palabra dice que la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Vale la pena ser íntegro. Vale la pena ser honesto. Vale la pena hablar con verdad. Vale la pena rendirse delante de Dios. Vale la pena bajar los brazos. Hay gente aquí que está siempre dispuesta a pelear. Hay gente que tú le preguntas cómo están y dicen bien. ¿No? Y si le insistes y vuelves y le preguntas cómo están, bueno, ¿y usted qué tanto pregunta, no? ¿Qué es lo que quiere saber de mí? Porque yo no confío. Eso es este sistema. Porque nos la han hecho tantas veces, nos han engañado en tantas ocasiones, se han burlado en tantas ocasiones, que estamos a la defensiva y siempre respondemos, bien, gracias, todo bien, y no queremos hablar del tema. Aparte, que venimos permeados de un rechazo, que si vemos una paloma volar, nos escondemos porque pensamos que también nos va. Es tanto el rechazo que hay en nosotros, que asumimos y peleamos con aquellos con quienes no hemos conocido todavía. Pero yo lo vi que me miró de pies a cabeza. Y yo ni lo había saludado. Y cree, no, mejor no sigo porque me salgo del tema. Ser honestos requiere de valentía. Ser honestos requiere de, mi esposa usa una palabra que a mí me gusta, de berraquera. Ser honestos requiere de muchísimo esfuerzo. Josué 1:9 es un versículo que Dios me ha hablado mucho en los últimos tiempos de mi vida. Me impresiona que Dios le habla a Josué y le dice, mi mandato es. Si usted lee antes de esos versículos, él le ha dicho en dos o tres ocasiones, no me recuerdo muy bien, Josué, esfuérzate y sé valiente. Pero hemos leído que conoce nuestro corazón. Hemos leído que la palabra no ha llegado a nuestra boca y ya Él la conoce. Hemos leído que aún puede discernir lo que nosotros no sabemos explicar. Sabe, está aquí, sabe lo que está en nosotros. Y cuando llegó el momento en donde él veía que Josué decía de dientes para afuera, ¿han escuchado esa expresión? Cuando tú dices, sí, gracias, pero por dentro tienes una rabia que gracias ni que gracias, si tengo 2 horas de estar aquí esperando y no me he atendido todavía, ¿cómo se le ocurre que me estoy? ¿No? Pero dijiste, sí, gracias, ¿no? Entonces, ya el Señor le había dicho a Josué en 2 o 3 ocasiones, esfuérzate y sé valiente, pero él sabía que Josué por dentro estaba, ¿cuál esfuérzate y sé valiente? Claro, tremenda tareita, ahora Moisés no va a entrar y me toca a mí. A mí es el que me toca ir a enfrentarme a los gigantes. ¿Por qué no a él? O sea que lo difícil para mí y lo fácil para él. Así habemos muchos. Ah, porque me ven joven, entonces a mí es el que me ponen a barrer y a trapear. Y a mí es el que me ponen a recoger la basura. Porque me ven joven, a mí es que me ponen a cargar la escalera. Ah, porque me ven joven, yo soy el que tengo que ir y cargar. Y no te das cuenta que es la perfecta oportunidad para crecer. Es la perfecta oportunidad para mostrarte. Es la vitrina perfecta para que te dejes ver con los dones y talentos que Dios te dio. Pero hay tanto rechazo en nosotros. Entonces el Señor le dice a Josué, mi mandato es, o sea, es una orden, habló el jefe. Mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Josué tenía la tarea de romper con un esquema mental de esclavitud que había en el pueblo. Él tenía la tarea de llevar y meter ese pueblo y hacerlos libres a través de conquistar tierras, vencer gigantes, vencer reyes, tomar dominio y gobierno sobre la tierra que Dios le estaba dando. Tremenda tarea tenía Josué. A él se le fue entregada la tarea de ir y cumplir esa promesa sobre su pueblo, un pueblo que venía permeado por la esclavitud mentalmente hablando. No sabían hablar de otra cosa que de la esclavitud. Estaban conformes con lo que habían vivido y no querían otra cosa más. Y Josué fue el hombre llevado a romper con estos esquemas. Eso es lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas para que gobernemos en este tiempo. Necesitamos romper con esquemas religiosos. Necesitamos romper. Hoy le voy a decir algo que está bien fuerte. Y usted dirá que me estoy contradiciendo, pero no es así. Necesitamos romper con una cultura de iglesia. Necesitamos empezar a vivir los principios del reino. No la cultura de iglesia. Es que en la iglesia donde yo iba lo hacíamos así. Pastor, ¿y usted no, por qué no predica de esta manera? ¿Y usted por qué no ora mejor de esta manera, pastor? Pastor, a mí me daban consejería los martes y los jueves. Y los viernes a mis niños. Y el sábado a mi esposo y a mí. ¿Por qué no pueden hacer eso por mí en esta iglesia? Y el domingo veníamos a los 2 servicios. Yo me pregunto, ¿por qué no estás predicando? No, hermana, yo me siento y la escucho. Está más preparada que un yogur, no se va a dañar. Hay una cultura de iglesia en nuestras vidas que si no ven las cosas aquí, en las 4 paredes, como estábamos acostumbrados a verlas, descalificamos la iglesia. Ah, aquí no es. Aquí hemos tenido personas que han visto al pastor predicando con tenis blancos y se han ido. Se han ido. Se van. Porque no predicamos con corbata. Yo usé corbata. Pregúntenle a mi esposa. Muchos años sirviéndole al Señor. Hubo un servicio que yo me presenté. Tenía que servir y no pude servir. Me tocó estar sentado. El pastor se dio cuenta que yo estaba allí sentado y no estaba sirviendo, y en medio del servicio me llamó al frente y me dijo, hermano, ¿tú por qué no estás sirviendo hoy? Y yo le dije, porque no tengo corbata. Oró por mí y me dieron como 30 corbatas ese día. sea que si no tenía corbata no podía servir. La solución era tener una corbata para poder servir. La solución nunca fue: hijo, sin corbata puede servir aquí y en cualquier lugar. Entonces hoy yo me pongo tenis, me pongo un suéter, me pongo jeans y me echo bastante gel en el pelo para que no se me despeine. Me afeito antes de venir y hacemos iglesia de una forma diferente. Pues no se trata de las formas, se trata del corazón nuestro. Dice la palabra en Jeremías 17, del 9 al 10, dice así: hay alguien aquí que está necesitando un té caliente, un ujier que me ayude, por favor. Hay una hermana aquí que está necesitando tomarse algo caliente, la noto que se está debilitando. No se dejen distraer por esto. Escuchemos la palabra. Es Jeremías 17, del 9 al 10, dice lo siguiente: el corazón humano es lo más engañoso que hay. Oh. ¿Cómo así? Aquí lo dice la palabra. Yo no me lo estoy inventando. Dice que nuestro corazón es lo más engañoso que hay. Y extremadamente perverso. Ay, sí, pero yo no, porque yo conozco a Cristo Jesús. No te salvas. Ahí está en la palabra. Dice que el corazón es perverso. Y dice que extremadamente perverso. ¿Qué realmente, dice la palabra, quién realmente sabe qué tan malo es? ¿Quién realmente de nosotros sabe lo malo y lo perverso que es nuestro corazón? ¿Quién realmente es capaz de poder explicarlo y hacernos entender esto? Dice el 10: pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según merecen sus acciones. ¿Qué es lo que realmente importa? Esto. No es lo que hacemos o cómo lo hacemos. No es muchas veces ni siquiera cómo lo decimos. Lo que importa es este corazón que está aquí. Esto, porque es perverso, quiere decir que nos puede engañar. ¿A qué se refiere la palabra cuando habla de esto? Se refiere a las emociones. Siempre queremos tener la razón. ¿Cuánto tiempo falta? Estamos súper bien. Siempre queremos tener la razón. Siempre. Cuando nos preguntan cómo estás, respondemos con las emociones, pero pensando en que yo tengo la razón. Siempre. Cuando el Señor te pregunta cómo estás y tú le vas a explicar cómo estás, tú le dices: Señor, estoy quebrantado, estoy dolido, pero imagínate, ¿cómo no? Si me hicieron esto y esto y esto y esto. Además, mi papá tampoco hizo esto. Y además, mi hijo me hizo esto. Y el jefe en el trabajo me dijo: ¿cómo no? Yo estoy, por eso es que estoy así, Señor. Tenemos la razón. Siempre queremos tener la razón. El sistema nos ha enseñado que tener la razón es lo que importa. Eso es lo que nos ha enseñado toda la cultura, donde quiera que usted vaya: Guatemala, Colombia, Honduras, El Salvador, Panamá, Puerto Rico, etcétera, 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 porque no me quiero meter en líos. En donde quiera, ya empezaron, ¿se dan cuenta? Ya empezaron por aquí. En donde quiera que usted esté, en cualquier cultura que usted esté, en cualquier conversación de un café que usted tenga, se va a encontrar con uno o dos personajes que quieren tener la razón y quieren poner la última palabra en la mesa. Porque eso nos ha enseñado el sistema. Le contestamos a Dios el cómo estamos, pero al mismo tiempo le explicamos del por qué estamos así o asado, trayendo excusas y razones justificables para el estado en el que estamos. Y quiero decirte algo: Dios te entiende cómo estás. Dios sabe cómo estás. Él no necesita que se lo expliques. Dios ya te conoce. Pero el hecho que Él te entienda no quiere decir que estés en lo correcto. Lo he dicho antes aquí: la razón no da fruto. Tener la razón no te va a dar fruto. Tener la razón no es lo que te va a ayudar a avanzar en tu proceso. Tener la razón no es lo que te va a ayudar a ser libre. Tener la razón no es lo que te va a rescatar de ese sentimiento de agonía en el que estás. Lo que te va a rescatar es aplicar el principio. A Dios le importa cómo estás, pero le importa más el plan que Él tiene sobre tu vida, porque Él ya sabe lo que hay dentro de ti. Dios te sana. Para Dios el problema no es el milagro. Si se puede decir problema, es que nosotros vivamos y operemos en el principio con el carácter, en el dominio de las emociones. El milagro no es ningún problema. ¿Vieron a Jesús tener problemas haciendo milagros? En ningún momento. Y perseguimos a Jesús por un milagro, pero no queremos vivir el proceso de transformación en nuestro corazón. Porque para empezar no estamos siendo honestos 100% con Él. Cuando nosotros mostramos nuestras excusas, nuestras razones, nuestros motivos, realmente lo que estamos hablándole al Señor es que hay una parte de ese plan nuestro que no hemos rendido. Hay una parte de esa agenda que tenemos ahí escondida que no la hemos rendido del todo. La palabra dice en Mateo 10:35, y esto es fuerte: he venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre, y a una nuera contra su suegra. El 36 dice: sus enemigos estarán dentro de su propia casa. ¿A quién le pasó que la familia se levantó en contra suya apenas supieron que usted era cristiano? ¿A quién le pasó en esta casa y los que están en línea que su familia le juzgó y le condenó cuando supieron que usted confesó su fe por Cristo Jesús? A mí me pasó. Y lo juzgaron. Eso es lo que quiere decir aquí la palabra. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Eso es para aquellos que no pueden dejar a mamá y papá. Para aquellos que todavía tienen un lazo en su alma y por su madre y su padre y no son capaces de avanzar de la mano de Cristo Jesús. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. ¿Cómo duele eso? Soltar a los hijos para que crezcan. Soltar a los hijos para que avancen. Soltar a los hijos para que desarrollen carácter, para que desarrollen la fe, para que empiecen a vivir lo que se les modeló en casa. ¿Cómo duele esto? Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Vamos a quitarle un poquitico el lenguaje religioso que este versículo le han puesto encima. Lo que realmente esto quiere decir es: si te niegas a vivir tu proceso, difícilmente vas a caminar conmigo. Eso quiere decir la cruz, un proceso, con honestidad. Si te aferras a tu vida, si te aferras a tu vida la perderás, pero si entregas tu vida por mí la salvarás. Y esto no está hablando del día que usted muera, esto está hablando de hoy, en vida. Les voy a enseñar algo, y yo lo he dicho antes. La herencia que a nosotros nos pertenece en Cristo Jesús, la recibimos en vida, no en muerte. El reino, la cultura del reino, que es la herencia que Dios quiere que tengamos, aparte de su gloria y todo lo que esto implica, es poder vivir los principios del reino ahora. El tiempo de bendición de Dios para tu vida es hoy. No es cuando mueras. Cuando dice que si pierdes, que si te aferras a tu vida, dice la palabra, la perderás, pero si entregas tu vida por mí la salvarás. Quiere decir rendir toda tu agenda. No es fácil. Yo te pregunto, ¿cómo estás? Dile: Señor, Señor, yo no puedo rendir esto. Señor, esto es muy duro, yo no soy capaz. Y el Señor te va a decir, mas la palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hijo, hija, yo te entiendo, mas ven a mí y caminemos juntos, que a través de Cristo Jesús se puede. Pero es el momento de decirlo, o sea, es la oportunidad preciosa para poder expresarlo. Dios está muy atento a nuestro corazón. La transformación que tanto necesitamos, de la que tanto hemos hablado en esta casa, no está basada en cómo nos comportamos, en nuestra conducta, en lo que el hombre puede ver. Está basada en la honestidad con la que estamos afrontando nuestro día a día, nuestro momento a momento. Samuel quiso ungir a Eliab. Eliab era el hermano mayor de David. Y cuando llegó a la casa de su padre, quiso ungir a Eliab como rey porque lo vio fortachudo, grande, entendido en las leyes, entendido en la palabra, buen parecer. Un hombre de 6 pies y medio, los brazos eran así de grandes. Paremos ahí porque las muchachas se me están distrayendo. Pero Samuel quiso ungir a Eliab, bien parecido, ojos verdes. Cuando llegó Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Eso está en 1 Samuel 16:6. No crean que yo me lo estoy inventando. Y el 7 dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Por eso escogió al bajito, chiquito, feo, morenito. Bien parecido, pero bajito. Rey David. Porque tenía un corazón de gigante. Un corazón conforme al corazón de Dios, dispuesto a hacer la voluntad de su Padre, de Dios. Vamos a ir cerrando ya. Quiero pedirle al grupo de alabanza que me acompañe, por favor. Dios mira el corazón. La transformación que necesitamos está aquí en el corazón. El corazón es perverso y es engañoso, mas el Señor lo conoce. La única manera que usted pueda gobernar su corazón es a través de Cristo. No hay otra forma. No me venga con el cuento de yo me conozco bien, pastor. Porque el corazón te engaña a ti mismo a través de las emociones. Porque el corazón te puede engañar a través de las propuestas que el sistema trae. Hay muchas propuestas allá afuera que nosotros vemos y por apariencia son de bendición. Pero no las pesamos, no las sopesamos para ver si están en el corazón de Dios y van conforme a lo que Dios quiere para mi vida. La palabra en Proverbios. Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Hijos míos, presten atención a lo que les digo. Escuchen atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón. Oigan muy bien. Dejemos llegar esta palabra hasta lo profundo de nuestro corazón. Pues estas palabras traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Hay vida y salud en la palabra. Hay vida y salud en el proceso. Hay vida y salud en esto por lo cual has creído y has entregado tu vida. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Porque este determina el rumbo de tu vida. Es el corazón. Es la transformación. Para poder gobernar en los principios, para poder gobernar con carácter, necesitamos transformar el corazón. No necesitamos vestirnos diferentes. No necesitamos hablar diferente. No necesitamos tener miles en el banco. No necesitamos tener una casa y un carro. No necesitamos tener un negocio ni el mejor empleo. Necesitamos transformar nuestro corazón. Dice que el reino de Dios y su justicia nos alcanzan. Pero cuando transformamos el corazón. Por esto, mis amados hermanos, Santiago 1, 19 y 20 dice, capítulo 19, versículo 20 dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Hay gente aquí que tiene sed de justicia. Hay gente aquí que ha recibido palabra de que la justicia de Dios vendrá sobre su vida y sobre los suyos. Pero la palabra a mí me enseña que la ira del hombre, que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso? La justicia de Dios no está sujeta a nuestras emociones. Así me siento bien o me siento mal. Así estoy triste o estoy feliz. Así tengo o no tengo la razón. La justicia de Dios opera en el principio, en el carácter. Coloquémonos de pie, por favor. Muchas veces queremos que Dios haga justicia en nuestras vidas, pero le decimos a Dios cómo hacerlo. Muchas veces queremos que Dios opere de una manera sobrenatural, pero tenemos la idea de cómo Dios lo va a hacer. Y cuando vemos que las cosas no están pasando como nosotros queremos, nos molestamos y creemos que Dios no ha escuchado nuestra oración. Pero hoy Dios se quiere anticipar y te quiere decir que su justicia no opera en base a cómo tú te sientas. Su justicia no está determinada. Su justicia no está condicionada a si tienes o no tienes la razón. Sería injusto. Quizás sería justo para algunos, pero sería injusto para muchos. Y la justicia de Dios le pertenece a toda la humanidad. Quiero amarrar rápido con esto. Carácter. Si usted quiere pensar carácter, piense en los frutos del Espíritu. Se los voy a leer rapidito. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad y fidelidad. Usted me va a decir a mí, pero todo eso son emociones. Pero todo eso, todas esas emociones están sujetas a una decisión. El amor que conocemos muchos no es el amor que nos muestra la televisión. Hablamos del amor de Hollywood, el amor del enamoramiento, el amor de que, oh, estoy enamorado de Cristo Jesús, estoy en mi primer amor. Y hablamos de esa emoción que nos derrite. Pero muy pocos hablan del amor de Cristo Jesús, que fue hasta la muerte. Murió por amor. Murió por ti y por mí, por amor. Fue una decisión que Él tomó. Murió por amor. Alegría. Oh, es fácil ser alegre. Claro, es fácil ser alegre cuando todo está bien. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no están como queremos? Pero a mí la palabra me enseña que tener carácter es poder tener contentamiento en todas las cosas. O sea que es una decisión vivir alegre a pesar de que las cosas no están bien. Eso es carácter. Paz. Qué difícil es tener paz cuando hay deudas. Qué difícil es tener paz cuando un hijo no se está comportando bien. Qué difícil es tener paz cuando el negocio está mostrando una curva baja y parece que no encontramos el problema. Pero es una decisión tener paz en los momentos difíciles, sabiendo que Dios no te deja caído aun si caes, sino que está ahí para levantarte, para rescatarte, para salvarte. Porque a causa del proceso estás teniendo un corazón quebrantado y te demanda paz cuando tienes angustia y ansiedad. Paciencia, qué difícil es tener paciencia con las esposas, con los esposos, con los jefes, con los hijos. Qué difícil es tener paciencia con la mamá, con los pastores que ni me contestan un texto. Y después los veo el domingo, te amo, hijo. Qué difícil es tener paciencia, pero al mismo tiempo es una decisión suya. No recibir la ofensa y tener paciencia en el proceso que usted está viviendo. Porque su proceso no depende de las personas a su alrededor. Depende de su relación con Dios y de su transformación de corazón honesto. Eso es carácter. Gentileza. Qué difícil es ser gentil y amable cuando le pitan en la calle y le muestran los cinco dedos de la mano y lo insultan en español y en inglés por si acaso no entendió. Y hay que tener gentilezas, bajar la cabeza y pedir disculpas porque usted sabe que se atravesó. Como dice mi esposa, tú manejas en la línea todo el tiempo, ¿qué esperas? Tienes razón. Qué difícil es tener gentileza, bondad, vaya Dios. Pero la más difícil es humildad, porque la humildad necesita reconocer una falta. Aquel que tiene un corazón humilde es aquel que es capaz de reconocer un error, de no esconderse de él. Es aquel que se deja enseñar por un niño de 3 años. Es aquel que se deja guiar por un jefe 10 años menor que tú. Es aquel que se deja pastorear por un ser humano 10 o 15 años menor que tú. Eso es tener un corazón humilde. Un corazón humilde es aquel que acepta la corrección y entiende el beneficio que hay detrás de ella, aunque no comprenda ni vea toda la película como quisiera. Qué difícil es tener humildad como hijos cuando nuestro padre dice: aquí se hace lo que yo digo, como yo digo, porque esta es mi casa. Porque a veces no sabemos ni siquiera explicar como padres, pero sabemos qué es lo que les conviene. Pero nuestros hijos, en esa rebeldía hormonal loca que quisiera uno tenerla al lado para levantar la mano, no aceptan y creen: no, es que mi papá quiere que yo sea como él, mi mamá quiere que yo sea como ella, pero yo soy diferente. No, humildad, eso es carácter. Cristo operó en principios apoyado en su carácter. Los frutos del Espíritu, en todos ellos hay emociones, pero en todos ellos está el poder de la decisión suya para cambiar su vida y transformar su corazón. Tengo más, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Dios está hablando en esta serie. Llévate esa pregunta: ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y responde con honestidad. Hazte la pregunta las veces que sea necesario, porque Dios quiere saber cómo estás. Pero sobre todo, Dios quiere que expongas tu corazón a una transformación honesta, íntegra, verdadera, a una transformación que va a romper con fronteras, a una transformación que te va a llevar a lugares que nunca te imaginaste, a una transformación que va a llevar a tu generación a hacer cosas que jamás pensaste, a una transformación en donde verás a los tuyos hacer cosas inimaginables, porque sus planes son muchos mejores que los nuestros. Levante sus manos ahí donde está, déjeme orar por usted. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor, declaramos tu presencia en medio nuestro, mi Dios. En este día, mi Dios, declaramos que esta palabra produce el fruto para el cual tú la enviaste en nuestras vidas, Señor. Padre, entendemos que si tu presencia no va con nosotros, no vale la pena, mi Dios. Entendemos que es tu presencia en nuestros corazones la que verdaderamente lo va a transformar. Padre, rendimos a ti nuestro corazón, porque es engañoso, porque es perverso. Y confiamos, Señor, en una transformación absoluta, mi Dios. Disponemos nuestra vida, nos entregamos a ti, Señor. Declaramos que tú eres Rey y Señor de nuestro corazón, Señor. Declaramos libertad. Levantamos un decreto mayor, Señor, que haya sido levantado en contra nuestra. Un decreto de bendición, un decreto de prosperidad, un decreto de libertad, un decreto, Señor, mayor de aquellos que levantaron los nuestros. Un decreto de conquista, Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a este pueblo, Señor. Yo bendigo a los míos. Bendigo mi generación, Señor. Bendigo a cada uno que está conectado en casa, en su carro, en su lugar de trabajo. Y declaro un mayor decreto sobre tu vida. Grandes cosas han de suceder. No tengas miedo. No tengas miedo, no temas, te dice el Señor. Y mi mandato es: esfuérzate y sé valiente, porque vamos a conquistar juntos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Alabe al Señor ahí donde está. Sin tu presencia, Señor, no va conmigo. Yo no quiero ir a ningún lugar, mi Dios.
Hasta que sucedas, hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va,
aleluya,
yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va,
Dios quiere hacer algo con nosotros y lo siento fuerte en mi corazón. Dios quiere ministrar tu vida, Dios quiere ministrar tu corazón. Si eres tú, deja ministrar tu corazón de parte de Dios y pasa aquí al frente. Pasa aquí al frente. Dios quiere ministrar nuestros corazones. Hay corazones aquí que están como una piedra. Hay corazones aquí que están adoloridos. Dios quiere restaurar tu corazón. Dios quiere sanar tu corazón de odios, de celos, de resentimientos, de envidias, de cosas que no te dejan. Dios quiere hacerlo, pero es necesario que entreguemos nuestro corazón al Señor en este día. La palabra de Dios dice en Jeremías: si entresacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Dios quiere que seamos como la boca de Él, que proclamemos bendición y no maldición, que proclamemos victoria en vez de derrota.